Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El precio del alquiler subió en 2022 en casi todas las comunidades autónomas. Iván Alonso.
Sí, en todas excepto Asturias, Cantabria, Galicia, la Comunidad Valenciana y Madrid. Según un conocido portal inmobiliario, encabezan las subidas en el alquiler la Comunidad Valenciana con una subida del 15,8% y Baleares con un incremento del 14,5%. Una espiral que se va a mantener en este 2023, especialmente por el aumento de la demanda, como explica aquí en COPE el experto inmobiliario Óscar Martínez.
Está claro que este año se va a ralentizar las ventas y muchas de las personas que no van a poder llegar a la compra de una vivienda se van a dirigir al mercado de alquiler. Quiere decir que todavía va a haber más oferta, más demanda y la oferta se va a disminuir. Por tanto, no preveo que sea un año ni de bajadas de precio de alquiler ni de facilidades para alquilar un piso. O sea, cada vez se va a poner más difícil el alquiler.
4 de cada 10 jóvenes que se fueron al paro en 2022 eran españoles. Según Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, el desempleo juvenil creció en España el pasado año en 68.000 personas. Por eso, muchos están buscando oportunidades en sectores para los que no se formaron. Es el caso de Victoria. Estudió Derecho, luego trabajó en una tienda y ahora se dedica al sector de las páginas web. Ha contado su historia en el fin de semana de COPE.
Mi trabajo me encantaba, ¿eh? Y desde luego la empresa en la que estaba se portó muy bien conmigo, pero bueno, las condiciones salariales son las que son. Entonces llega un momento que yo llegué a ser store manager, un trabajo bonito, trabajando de cara al público, pero directora de tienda. Vamos, pero no había más. Y para poder conseguir este plus eran muchas horas o era alcanzar ciertos objetivos que costaba mucho.
Ciudadanos celebra este fin de semana su Asamblea Nacional en la que se va a aprobar una nueva estructura con Patricia Guasp como presidenta y Adrián Vázquez como secretario general. En su discurso de despedida de la presidencia, Inés Arrimadas, que permanecerá como portavoz en el Congreso, ha dicho que da un paso atrás porque nunca se ha considerado más importante que el proyecto. Un proyecto asegura que solo tendrá futuro si abandonan las luchas internas.
No lo vamos a remontar peleándonos, atacándonos entre compañeros, entre los medios de comunicación, fustigándonos todo el día y echando la culpa siempre a los otros, a los demás, a cualquier excusa. Así no lo vamos a remontar, porque no se puede combatir el caínismo en España matando a Abel todas las semanas.
Y China ha anunciado este sábado un total de 60.000 muertes relacionadas con la COVID entre el pasado 8 de diciembre y el 12 de enero de este año. Casi un mes sin datos. Según la Comisión Nacional Sanitaria, la edad media de los fallecidos fue de 80 años y el 90% de ellos tenían más de 65.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mañana a las 8 es a final de la Supercopa de España, Juan Bobadilla.
Entre el FC Barcelona y el Real Madrid en Arabia Saudí han hablado hoy Carlo Ancelotti y Xavi Hernández en rueda de prensa. Esto es lo que decía Carlo Ancelotti sobre un posible sextete.
No está en nuestra cabeza este pensamiento de ganar todos los títulos. Nuestro pensamiento está de luchar en todas las competiciones, en todos los partidos, en este momento de pensar a este partido, a este título. Esto es lo que tenemos que hacer, no pensar a algo que es realmente muy, muy complicado, muy, muy difícil. Tenemos que seguir paso a paso y llegar bien al final de la temporada.
Seguimos en fútbol porque la jornada 17 continúa hoy a las 2 con el Valladolid-Rayo Vallecano, 4 y cuarto Girona-Sevilla, 6 y media Osasuna-Mallorca y para cerrar el día la Real Sociedad frente al Athletic Club. En el Mundial de Balonmano hoy juega España la segunda jornada ante Chile a las 8 y media. En tenis, Paula Badosa ha confirmado que no podrá participar en el Abierto de Australia y Roberto Bautista ha perdido la finalidad de la ida en el tiebreak del tercer set ante el coreano Kwon.
Ahora en COPE sigues escuchando ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, nos juntamos, si te parece, a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, pero aquí continuamos una hora en fin de semana de COPE, que siempre es la mejor, la última.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado. Me and my brother were talking to each other about what makes a man a man. Was it brain or brawn or the month you were born?
Just understand. Sin duda es una práctica en auge. Cada vez más personas lucen un tatuaje en alguna parte del cuerpo. De hecho, se dice que las próximas generaciones van a ser las más tatuadas de la historia. Lo que antaño era propio de enfermedades o de profesiones marginales o de marineros y, como mucho, de una señal para recordar algo importante, ahora es artístico, es glamuroso, es llamativo. Y hay una variante del tatuaje que puede ser extraordinariamente útil, incluso sanadora del alma, como te lo estoy diciendo. Es el caso del tatuaje terapéutico, como lo oyes, tatuajes que tapan las heridas de la piel. Celeste Vera lleva 9 años dedicándose a tatuar y es una de las pocas especialistas en España en este sector. Muy buenos días, Celeste.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
¿El tatuaje terapéutico se estudia, se trabaja como tal o es una especialidad que has ido desarrollando?
Pues es un campo en el que todavía no hay demasiado, digamos, estudiado y yo la verdad que ha sido pues por experiencias directas, ¿no? De ir encontrándome casos, clientes que han confiado en mí y poco a poco ir estudiando, ver cómo reaccionan las pieles y especializándome un poquito en esto, sí.
Claro, hablamos de personas que han perdido las cejas por la quimioterapia, personas que tienen el cuerpo con cicatrices graves por distintas razones, terapéuticas, de quirúrgicas o de golpes y que pueden ser, vamos a decir, disimulados, ¿no?
Sí, la verdad que hay muchos grados de cobertura dentro de una cicatriz. Bueno, cada cicatriz hay que analizarla en sí misma, ¿no? De tamaño, volúmenes, etcétera. Pero la verdad que con el tatuaje, como al final pigmentamos la piel, logramos un disimulo 100%, porque visualmente la verdad es que no se aprecia nada. O sea, sí que se mantiene la textura de la propia piel, pero con el tatuaje y el diseño lo que hacemos es que parezca parte del propio tatuaje y camuflarlo por completo. Entonces la verdad que sí, o sea, hay gente que quiere un disimulo un poquito más ligero, no le importa, pero es posible una cobertura total, sí.
Lo cierto es que la piel de una cicatriz es distinta de una piel convencional, es una piel queratinizada, sí, ¿no? Que ha reaccionado a una agresión y que se hace más gruesa, se hace con lóbulos, se hace con hendiduras. Eso también será, sí, difícil de trabajar para el tatuador.
Claro, porque como cada cicatriz es un mundo, al final tienes que ir como con mucho cuidado, viendo cómo reaccionan, si es necesaria una sesión o hay que hacer dos, esperar como a ver cómo sana. Pero claro, al final depende mucho de pues cada cicatriz y cada persona, cada piel es distinta, ¿no? Pero bueno, trabajándolas con cuidado, despacito y viendo cómo reaccionan, la verdad que se te da muy buen resultado.
¿Cuál ha sido en ese sentido la herida o el tatuaje más difícil que has tenido que realizar?
Pues muchas veces no es por la propia cicatriz, digamos, de características de la piel, sino más bien por tamaños, tema de diseños. Muchas veces en caso de autolesiones, por ejemplo, encontramos muchas heridas muy paralelas, entonces como que encontrar un diseño que rompa toda esa línea a veces es difícil. O sea, yo creo que la complejidad de todo esto se encuentra más bien en hacer un diseño que disimule 100% y que la cicatriz de que hay antes no se note, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que tengo algunos casos de gente con tal vez autolesiones bastante complicadas, con muchas heridas, y ha sido pues complejo el tema de buscar un diseño que quede natural con el cuerpo, que no parezca que estás tapando algo y que a la vez disimule 100% la cicatriz, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poquito más la complejidad de esto.
Fíjate, hablas de autolesiones, muchísimos jóvenes, sí, se autolesionan, es uno de los problemas, sí, de los que hablamos con frecuencia en Antena. En realidad ahí casi, aparte la sanación estética o física, tú estás haciendo también una curación mental, espiritual o del alma, porque es una forma de superar a un verdadero trauma.
Sí, en realidad sí, sobre todo porque para tatuar hay que dejar pasar de 1 a 2 años de que la herida está ya cicatrizada, ¿no? Entonces normalmente esa gente ya ha pasado por un proceso terapéutico, una terapia en el hospital, y entonces todavía les queda ese recuerdo, digamos, en su piel que les tal vez imposibilita un poquito dar el cambio del todo. Entonces el hecho de estar convirtiéndolo en algo bonito que van a ver y van a lucir, pues vamos, es que eso ya es cerrar el ciclo en el que estaban 100%. La verdad que el feedback que tengo luego es súper positivo.
¿Cuáles son las heridas más frecuentes que ves en el estudio?
Pues el hecho de las autolesiones son mucho más comunes de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que es un tema que está muy poco visibilizado porque tal vez como la gente se siente muy estigmatizada, tienden a taparlo, entonces la gente de a pie no suele estar expuesta a verlo, ¿no? Pero es muchísimo más común de lo que pensamos y es un tema que hay que normalizar y hay que tener en cuenta pues que la terapia y la psicología es muy importante y la salud mental y que no hay que estigmatizar a nadie por ello, que puede ser una racha un poco baja y luego pues con un proceso se supera perfectamente y es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Entonces, como hay que apoyarnos entre todos en este tema.
Uh-huh. ¿Ves más hombres o más mujeres en el tatuaje terapéutico?
Yo te diría que es bastante equitativo, la verdad.
O sea, que vienen lo mismo varones que mujeres.
Sí, sí, sí. Es cierto que suelen ser por distintos tipos de cicatrices. Tal vez a las vienen muchas mujeres con temas de abdominoplastias, con cesáreas, también mucho tema de mastectomías. Entonces, como que digamos que, claro, es un sector más de la parte femenina. Pero luego en los varones también pues hacemos muchísimas cicatrices de operaciones, de accidentes, quemaduras, también muchas autolesiones. Pero bueno, yo diría que está bastante equilibrado.
¿Y también haces, por ejemplo, en recreaciones de partes que no se ilustran? Me explico. Mujer que carece de pezón, que se hace hacer una copia perfecta del pezón. Cejas que tienen que parecer cejas, etcétera.
Sí. Pues ahora mismo sí que estoy haciendo areolas, que ya puede ser pues con el pezón quirúrgico o sin él. Luego, el tema de las cejas es con micropigmentación, que es un servicio que también ofrecemos en mi estudio. Y también he tenido casos, por ejemplo, de tener que recrear, por ejemplo, un ombligo, porque la cicatriz pasaba justo por encima y esa persona se ha quedado sin ombligo. Entonces, claro, también es un complejo porque es algo distinto, ¿no? O sea, como que te falta tal vez esa parte. Entonces lo recreamos como con una especie de trampantojo. Hacemos como un dibujo que recree un ombligo, por ejemplo. Y también he visto casos de uñas, incluso. Todo eso, sí, se trabaja.
Fíjate, o sea, alguien que le falte la uña.
Sí, hay uñas, pues bueno, pues de, pues por ejemplo por amputaciones, ¿no? De parte de la falange, pues hay gente que luego pues se la recrea un poquito más abajo, o gente que ha perdido la uña por cirugías o motivos, pues claro, se redibuja.
Qué bonito, verdaderamente. Y en cuanto al diseño de los dibujos, ¿el que va a tatuarse ya sabe lo que quiere o te dejan libertad a ti?
Pues hay de todo. O sea, a mí siempre me gusta trabajar con una idea mínima, porque al final también creo que el diseño tiene que ser importante para esa persona, que para ella represente algo, tal vez con el cambio que toma o de su vida, ¿no? Que exprese algo para ella. Entonces a mí me gusta, sobre todo tener una idea base, que me cuenten y luego ya a partir de ahí pues trabajamos conjuntamente en la idea y dibujamos sobre la piel para adaptarlo bien a la cicatriz. Sí.
¿Te has encontrado con alguna cicatriz que por ser demasiado delicada o compleja no te hayas atrevido a tatuar?
La verdad que a día de hoy no. O sea, sí que ha habido cicatrices que hemos hecho como primero una prueba a ver qué tal pigmentaba o si da alguna reacción, pero todas las que he hecho han tenido un efecto súper positivo, sí.
Fíjate, me imagino que en el mundo del tatuaje también hay modas. Fuera ya del tatuaje terapéutico, hemos visto pues modas de, por ejemplo, de frases en otros idiomas, de códigos asiáticos, tatuajes de distintos colores, con el azul clásico y el verde clásico, pero luego ya también con toda la gama de colores, los rojos, los verdes, los amarillos. Hay épocas de flores y de menos flores. ¿Cómo vienen las tendencias para el 2023 del tatuaje?
Pues no te podría decir, porque al final es una cosa tan personal y ya se está visibilizando que se puede hacer lo que sea, porque al final es una aplicación del dibujo, ¿no? Y del arte. Entonces, al final como es una expresión propia de lo que como uno se identifica, que creo que es el año que estoy viendo como con menos tendencias en general, como más de que la gente se está fijando menos tal vez en los tatuajes de los famosos, etcétera, y está buscando más su identidad con el tatuaje, ¿no? De qué me representa a mí. Entonces, no te podría decir una tendencia. Yo creo que ya se está
entendiendo el concepto
de que es más un catálogo.
¿Y lo que más te ha sorprendido que te hayan pedido pintar?
Uf, hay muchísimas cosas, pero hay algunas que me gustan, pues no sé, por ejemplo, pues las palabras que escriben los niños, ¿no? Que los papis se los tatúan tal cual. o fotos, estamos haciendo mucho ahora también, pues la típica foto que tienes guardada, que te trae muchos recuerdos, pues crear un dibujo a partir de esa foto, eso es muy bonito, porque a la persona le trae muchos recuerdos, tal vez. Pero así como sí, sorprenderme, es que no, al final ves tantas cosas.
La gente es muy original.
Claro. Sí, totalmente.
Lo digo porque aquí, en el caso de tu negocio, Tinta Norte Tatuajes, de San Agustín, sí, de Guadalix, veo muchas fotografías de tatuajes de flores de almendro y de flores,
bueno,
en general.
Sí que es un recurso, también es un poquito a mí lo que me gusta, ¿no? Entonces, como que creo que es un poquito también lo que suelo publicar para hacer cosas así, porque me gustan, y como la gente también ve un poquito que es mi estilo al final de dibujo, pues se anima a hacerse de tipo botánicos conmigo, sí.
Claro. Pues esta es Celeste Vera, fijaos, especializada en tatuaje terapéutico. Hay que ver qué creatividad la de las nuevas profesiones. En este caso, en Tinta Norte Tatuajes, te hace tanto tatuajes convencionales como estos otros tan necesarios de las cicatrices, de las heridas, de las marcas de la vida y de las operaciones, que pueden quedar mucho más hermosas y constituirse en un punto de atracción. Celeste Vera, gracias de verdad y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a todo esto.
Un saludo. Un placer. Adiós, adiós.
Igualmente, hasta luego.
En esta revolución digital en la que vivimos, que os lo digo muchas veces, constituye un hito en la historia del mundo comparable al nacimiento de la imprenta en su día o a la revolución industrial del siglo XIX, en este cambio de era, acaba de acontecer, o recientemente, un evento nuevo, una de esas cosas que nos dejan sin habla, nunca mejor dicho. Se llama GPT. Tiene un nombre muy raro, ya sabéis que es la época de las siglas, pero lo cierto es que es el sistema de inteligencia artificial más sofisticado que se ha desarrollado hasta ahora. Es una especie de red neuronal artificial que responde a las preguntas, genera códigos y genera textos. Las empresas pueden utilizar este GPT, por ejemplo, para automatizar la atención al cliente, el análisis de datos y la creación de contenidos. O sea, a partir de ahora, tú le puedes decir al aparato este o a lo que sea, que ahora nos lo explicarás de la luna: a ver, quiero que me cuentes la muerte de Pelé. Y te hace el bicho, te hace el texto y te cuenta la noticia. O sea, ya no necesitas ni redactores, ni periodistas, ni nada de nada. Querida Estela Luna de María, bienvenida. Muy buenos días, Cerebrito.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Aquí en el estudio, ¿eh? Esto es interesante.
Interesante, interesante. Y yo aterrorizada estoy. Porque siempre decíamos, bueno, vale, los robots podrán automatizar tareas, etcétera, pero la creación es cosa del ser humano. La creación literaria es cosa del ser humano, por ejemplo, que va, ya no.
Bueno, sí, no. O sea, en el caso del chat GPT, vamos a explicar un poquito cómo funciona. Funciona, es una inteligencia artificial que se basa en reinforcement learning, que es un tipo de algoritmo de machine learning que va como aprendiendo, sobreaprendiendo, reaprendiendo. Es decir, cada resultado
que se mejora por el uso a sí mismo.
Claro, cada resultado que da lo incorpora y lo afina un poquito.
Como un ser humano.
Y de hecho es que ellos dicen, lo que pasa que no quería emplear 5 palabras en inglés distintas, pero lo voy a hacer. Ellos dicen reinforcement learning from human feedback. Es decir, que es como es un aprendizaje de refuerzo basado en el...
En la interacción humana.
En la interacción humana, ni más ni menos, es lo que hacen. Entonces ellos lo que tratan es de simular la conversación que produciría una persona. Entonces tú le haces una pregunta y el chat está entrenado con un montón de datos para responder lo que responderías tú o respondería yo de la manera más creíble desde un punto de vista humano. No siempre de la manera más veraz, pero sí de la manera que produce más credibilidad de no estoy hablando con una máquina, estoy hablando con alguien, estoy hablando con una persona, con un hombre, con una mujer, con quien sea.
Bueno, hasta ahora ya teníamos programas de, pues yo qué sé, robots que hacían mensajes por internet, que han intervenido, han sido codificados, obviamente, pero que han intervenido en elecciones como las catalanas o las escocesas o las norteamericanas. Teníamos también aparatos que nos contestan cuando llamamos a centrales de comunicación de empresas y nos vuelven locos, además. Digo usted al botón 1, al botón 2, al botón 3, conteste a este o lo otro. ¿Qué supone de más este sistema del GPT?
Bueno, supone muchas cosas. Primero quiero contar que ChatGPT lo ha creado una empresa que se llama OpenAI, Open Artificial Intelligence, que es una entidad sin ánimo de lucro. O sea, se supone que esto no se ha hecho para ganar dinero. Obviamente luego, dependiendo de algunos usos, son de pago. Pero esta es una entidad sin ánimo de lucro que fundó Elon Musk y Sam Altman hace años y dieron 1.000 millones de dólares, calderilla para ellos, para crear la empresa. Y entonces lo que busca es generar usos de la inteligencia artificial que sean provechosos para el género humano. Entonces, en principio, digamos que no hay un interés comercial, aunque es verdad que luego hay mil derivadas y mil spin-offs de ChatGPT, pero está creado por esta empresa. Respecto a tu pregunta, ¿hacia dónde vamos? Pues, ¿qué es de diferente? De diferente es, primero, que puede responder, en principio, cualquier mensaje con datos que vayan hasta finales del 2021. Este es el primer límite, y es que no han incorporado todavía los años.
Los archivos llegan hasta el año 2021.
Hasta las finales de 2021. Por ejemplo, un compañero mío de trabajo, y lo estábamos hablando en la oficina, decía, pues yo le pregunté al chat quién es el dueño de Twitter, y me dijo Jack Dorsey. Y le dije, no, el dueño de Twitter es Elon Musk, pero no lo tenía todavía guardado. Y entonces hay como un diálogo entre él y la máquina diciendo, ah, no, estás anticuado. Ah, sí, es verdad, me han dicho que estoy anticuado. Pero creo que ahora es Elon Musk, pero me tienen que dar esta información extra. O sea, que todavía le falta incorporar estos datos. La segunda cosa importante es que genera código, que para los que estamos en este sector es una cosa novedosa.
¿Eso qué es, generar código?
Pues yo, por ejemplo, imagínate, ahora dijimos, queremos hacer un programa informático para lo que sea, para reconocer la cara de Cristina, que era es un asunto, reconocimiento facial. Quiero hacer un código informático que me haga esto. Y entonces, en lugar de ponerme con 50 ingenieros a pensar y tal, tú le dices al ChatGPT, ChatGPT, hazme un código que sirva para el reconocimiento facial.
Y se pone a trabajar y lo desarrolla.
Y se pone a trabajar y lo desarrolla.
Bueno, voy a empezar a hiperventilar.
O sea, a lo mejor este caso es muy complicado, este código, he tratado de poner un caso con un caso real, pero hay muchísimos códigos de cosas que hemos probado, que estuve hablando también el martes con otro compañero y tal, y le pedimos un código de estimar un parámetro financiero y tal, y nos lo estimó, nos hizo el código en Python, perfecto, sin la intervención de ningún humano. O sea, esta inteligencia artificial es capaz de producir desarrollos informáticos por sí misma.
Oye, y es perfectamente capaz de lo que yo contaba antes, ¿no? Digo, hazme una necrológica de Pelé. Y entonces no solamente se proporciona todos los datos que encuentra en Internet sobre Pelé, sino que además lo redacta de una forma artística, le da un aire y te fabrica el artículo.
Justo, justo. Y entonces que eso es uno de los peligros que se han establecido que puede tener esto, que puede generar propaganda o puede generar información. Porque al final lo que trata de hacer el chat es ser muy, muy fidedigno respecto al cual sería el comportamiento de un ser humano. Y eso incluye a veces no siempre decir la verdad. O sea, el chat da opiniones respecto a la información que tiene guardada, no tiene por qué ser una información real. Entonces tú le dices esto, te escribe como cualquier redactor que tengas aquí, Diego, Paloma.
Y métete luego a querellar, claro, porque quién es el responsable de un infundio, o de una blasfemia, o de una mentira.
Sí, sí, bueno, pues OpenAI es la empresa.
Claro, pero que establece tú la relación.
Sí, vete a California y reclama.
Claro.
Sí, sí, justo.
¿Y cómo lo ves tú? Porque para mí es una cosa asombrosa, pero tú tendrás una visión global de cómo afecta esto al mundo de la inteligencia artificial y al mundo en general.
Bueno, muchas cosas. Primero, justo salió un artículo en Bloomberg hace un par de días diciendo algunos peligros de esto. Es que se genere mucho código malicioso que ni siquiera requiere talento, porque ya te lo hace la inteligencia artificial. Gente que hace código para hacer ataques de cibernéticos no deseados, etcétera. Entonces tienes como una herramienta que puede ser utilizada para el bien y para el mal. Generador de propaganda y de información falsa, por supuesto, porque al final la verdad es algo que se establece por consenso.
Bueno, y luego la eliminación de montones de puestos de trabajo.
Bueno, eso sí, no, porque al final unos puestos desaparecen y se crean otros, ¿no? Al final, como cuando llegaron las máquinas en la revolución industrial, que los obreros las destrozaban y luego se generaron otros puestos de trabajo. Al final estas cosas siempre se destruye por un lado y se crea por otro. o la utopía de que nadie trabaje, renta universal, nunca sabemos.
Pero vamos, ya no me puedo imaginar, por ejemplo, a un componedor de tipos, que estos ya no existen además, a un redactor haciendo una esquela, por ejemplo, ¿para qué?
Para eso no hace falta ya una persona.
Anuncios, por ejemplo, por palabras, de una vivienda. De tal, o pies de foto, o...
Sí, datos que sean objetivamente contrastables, el robot lo hace...
El parte meteorológico.
Rápido, probablemente sin errores.
Claro.
Y una cosa que todo el mundo puede consultar.
Tráfico.
Sí, correcto.
Alucinante. Pues está aquí, queridos míos.
También genera imágenes, también genera... Puedes hablar con él, o sea, hace muchas cosas, en realidad. Un poco...
O sea, lo que habrá que hacerse profesionalmente es manejador de GPT.
Claro, es que encima, como ni siquiera... O sea, puedes necesitar unos conocimientos básicos de tecnología o de informática, pero ni siquiera, porque a veces puedes dar como órdenes, ¿no? Hazme esto,
sí, como Alexa.
Como Alexa, justo. Con otro nivel de sofisticación.
Tela marinera. Os lo digo, que veréis cosas que no habéis podido ni imaginar. La Luna de María, nuestra cerebrito y líder de Pentacuar Consulting. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un saludo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficiar al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene del inglés, proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros.
Combínalos como quieras.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service.
Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y
los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Buena época para ir al cine, buenas películas suenan. No sé si estás yendo tú mucho, Diego.
Al cine poco, o menos de lo que me gustaría, la verdad.
¿Vas más a las plataformas?
Voy más a las plataformas y desde casa, desde el sofá y con mantita.
Vamos a ver qué nos recomienda Teresa Cobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, pues claro, sí, por eso nosotros contamos un poco lo mejor que hay en los estrenos de cine en la cartelera y lo que está regulín para que más o menos cuando se estrenen plataformas, que sabemos que la gente es donde más ve cine, pues que tenga la oportunidad de haber escuchado algo de ellas. Por eso hacemos esta sección intentando ayudar a la gente a elegir y emplear mejor su tiempo, que es lo más valioso que tienen.
Bueno, pues vamos a ver qué nos ofreces esta semana. Veo que también entra en el estudio Laura Rubio, que es oír una música de cine y plantarse aquí.
Y aquí estoy, a punto de deleitarme con las películas que va a ofrecer Teresa.
Dale. Pues mira, vamos a empezar por una película que está muy anunciada, se titula Poker Face. Es la segunda película como director de Russell Crowe, un actor al que por supuesto le conocemos por su carácter interpretativo, sabemos de las cosas estupendas que es capaz de hacer. En 2014 dirigió El Maestro del Agua, una película muy bonita, a la vez de dramática, en torno a un padre que buscaba a tres hijos suyos que habían desaparecido en una guerra, y ahora llega para contarnos una historia de un hombre que se ha hecho multimillonario a base de jugar al póker. Esto que nos suena y que nos deja cara de póker a muchos es muy real en la vida de mucha gente, y ahí están todas estas partidas en Las Vegas donde se juntan incluso actores famosos y gente así. Bueno, escuchamos un poco de Poker Face y os sigo contando. Así suena.
Buenas noches, caballeros. Seré su croupier esta noche. ¿25 millones sobre la mesa? ¿Quiénes son esos hombres?
Mis amigos de la infancia. ¿En serio? 5 millones en fichas. Subo 2 millones. Quiero jugar.
Vamos, 25 millones en juego, vamos, ni más ni menos, ¿vale? Bueno, pues vamos a contar las cosas interesantes o los apuntes que hay que tener en cuenta a la hora de poder ver esta película. La primera cosa es que es una cinta en la que el personaje de Russell Crowe es este multimillonario, ¿vale? Él se encuentra en un momento vital muy complejo, va a ir a hacerse como una especie de retiro espiritual con unos chamanes y demás, y le van a dar como un suero de la verdad, y a partir de ahí él va a decidir que en esta partida de póker tan importante va a utilizarlo para ver qué es lo que saca en torno a estos amigos que son sus amigos de la infancia. El punto de partida es súper interesante, la película es súper entretenida, pero es muy pasable, es decir, es una película que si la ves en tu plataforma dentro de 2 meses, pues estupendamente. Que la ves ahora pagando 9 euros, 7 euros y tal, pues a lo mejor dices, bueno,
no.
a ver, no sé.
Qué
yo, a lo mejor podía haberme empleado el dinero en comprarme una chuche, ¿sabes?
Sí. O sea, yo he visto que está regular valorada en
Verdad que es una peli entretenida, ¿eh? O sea, el tipo no lo hace mal. El problema es que intenta profundizar con una película que es muy difícil. O sea, es decir, no termina de tener la acción que suele tener, incluso partidas de póker retransmitidas, que yo alguna he visto, ¿sabes? Ni termina de tener la profundidad de verdaderamente una persona que intenta saber por qué se ha separado de esos amigos, qué ha pasado con esos amigos. Entonces, es un wannabe, ¿sabes? Está entre medias de una cosa y otra. Entonces, cuando la veas dentro de 3 meses en plataformas, pues a decir, ole, que está genial, he pasado 1 hora y media, estupenda. Pero si vas a pagar 9 euros, pues a lo mejor gástatelos en la siguiente peli o en la siguiente, porque en esta sección de cine esta semana vamos de menos a más.
Nos abre el apetito. Sigamos pues.
Vale, la segunda película se titula Brian y Charles. Es una película, la de Poker Face por supuesto nos llevaba a Australia, como es Russell Crowe, y ahora nos vamos a Gales con la nueva película, la primera, que es el largometraje de Jim Archer, una película que se llevó la ovación en el Festival de Cine de Sundance. Es una comedia en torno a un inventor que vive en Gales, un personaje súper solitario, es el típico rado del pueblo que se dedica a inventar cosas que yo creo que algunas parecen ridículas, pero a mí, por ejemplo, el cinturón para vagos me ha parecido genial, ya me lo daría a mí, porque ¿sabes los típicos momentos de pereza que dirías, madre mía, me encantaría tener un cinturón de vagos y meter aquí las cositas que me vienen bien a manita? Bueno, pues él inventa pues el cinturón para vagos, pero bueno, así como cosas así que no vienen a cuento y que además a la gente no le importan un carajo. Entonces va como de invento en invento hasta que un día encuentra la cabeza de un robot y entonces decide crear un robot que se llama Charles. Charles se va a convertir en su mejor invento hasta el momento, pero sobre todo es su mejor compañía. Así suena Brian y Charles y os sigo contando más cosas.
Me llamo Brian. Estaba muy depre y me puse a hacer cosas. No siempre funciona. Lo que construía no era a gusto de todos. Mi nuevo proyecto. Voy a construir un robot. No está mal, ¿verdad? Me pregunto qué hará cuando lo encienda.
Pues, ¿qué hará cuando lo encienda?
¿Y el tipo de robot es tipo a lo Star Wars o C-3PO o algo de esto?
A ver, ¿qué va? ¿Qué dices? Es un robot construido con una cabeza de tal, una lavadora en medio, o sea, a ver, un robot apañado de un inventor de pueblo que es el raruno del pueblo. Entonces, ¿qué es lo gracioso? Que Charles se convierte para él en una compañía. Es una película preciosa de verdad en torno a la necesidad que tiene el hombre.
Tiene unos premios esta película de Sundance, de Sitges, del cine independiente británico, que augura lo mejor, Brian y Charles.
Sí. Es una peli para locos entrañables, para gente que verdaderamente muchas veces ha sentido sola y que puede encontrar en un robot, incluso en un robot un poco como el Coco de náufrago, ¿no? En una compañía real para él. Pero cuando ya esto vaya a suceder, se va a producir una hecatombe. No cuento más porque esta es la gracia de la peli, porque desde que Charles va a empezar a convertir a Brian en una persona más sociable y tal, pues va a suceder algo que va a hacer que la película dé un giro. Una película de verdad muy, muy interesante.
¿Y es para ir con niños, no?
A ver, sí, además es que es un increíble de Charles es que tiene más interés por la realidad que Brian, entonces va a querer aprender idiomas, va a querer sociabilizarse, va a querer aprender cosas, es una peli muy
como
muy
lo que nos contaste la Luna de María, talmente.
Hombre, a mí lo que cuenta Estela de María me da un poco de miedo, la verdad,
que te mueres. Por lo pronto bueno, tú y yo ya sobramos.
Bueno, te cuento que el otro día una amiga mía se puso una foto en un perfil y le digo, oye, pero qué guapa estás, madre mía. Y me dice, pero si es mi personaje en el metaverso. Y yo, pero ¿qué dices?
Madre mía.
Es que yo le decía, bueno, es que yo me cruzo con esta, con el metaverso tuyo y me convierto en su mejor amiga, ¿sabes? O sea,
sí, todo este
mundillo me parece como muy curioso. Así que yo prefiero el robot hecho con una lavadora que estos inventos tan actuales,
sí,
tan reales.
Sí, pero me temo que el metaverso es mucho más real que el de la lavadora. Tú fíjate qué
bueno,
cosas.
Yo
pero bueno,
si
estamos
boca,
más reconciliados con el cuadrado este que se mueve mecánicamente.
De forma torpe, sí. Y por último, acabamos con lo que es el peliculón de la semana. Una cinta que nos llega desde Argentina. Se titula El suplente. Es una película de un gran director. Es el Diego Lerman, que es un gran director y a la vez guionista, para contarnos en este El suplente la historia de un profesor poeta que, pues bueno, pues si yo os preguntase, ¿para qué creéis que sirve la poesía? Pues probablemente vosotros diríais cosas interesantes, a lo mejor alguna poesía os ha llegado alguna vez a acompañar a lo largo de vuestra vida, pero en la mentalidad de la gente de ahora, donde todo es muy utilitarista, pues ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirve la poesía, madre mía? Pues sinceramente, pues a lo mejor te sirve más aprender cosas del metaverso, pero este profesor suplente le mandan a un barrio muy marginal de Buenos Aires con niños que tienen problemas reales y estos niños también se preguntan, por favor, o sea, aquí tenemos problemas de hambre, ¿sabes? Pero tenemos problemas de violencia, tenemos problemas verdaderamente acuciantes. ¿Para qué sirve que venga ahora un profesor de literatura? Así suena El suplente y os sigo contando más cosas.
Bueno, les presento al profesor Garbeña, que va a reemplazar al profesor Jarkovsky.
Bienvenido a la barbarie.
Encontraron droga en el barrio de los varones. Hay que revisar a todos los chicos.
Este profesor, que de verdad es una película, en primer lugar, súper recomendable para los docentes, para que recuperen su vocación y la importancia de lo que hacen, más allá, bueno, incluso no solo lo que hacen, sino lo que son, ¿no? Muchas veces los docentes no es tanto lo que dicen, sino el testimonio que dan con su propia vida. Este thriller nos va a contar esta historia de este profe, que luego se va a ir implicando poco a poco en la vida de estos estudiantes, de su propia, de su realidad, para que este intercambio de humanidad luego lleve un reflejo a su propia vida, donde él tiene sus problemas con su padre, su problema con su hija adolescente, que está separado él. Una película muy interesante, de verdad, no solo interesante, es el peliculón, de verdad, es el peliculón de la temporada.
¿Te gusta más la de esta del suplente que la del robot? La de Brian y...
Vamos a decir, Brian y Charles es una comedia y el suplente es un thriller dramático con un trasfondo filosófico muy fuerte. O sea, es una película para la gente que le guste el cine social, entonces pues a lo mejor si te apetece
comedia
un día... Pero
digo porque a veces el cine francés ha abordado este tema de los problemas de las zonas suburbiales de las grandes ciudades y la necesidad de una alternativa educacional. Está un poco visto el tema.
¿Sabes lo que le pasa al suplente? Que es que lo aborda desde un punto de vista donde no existe lo útil. Muchas veces las películas estas francesas que hemos visto, al final el profesor, fíjate, la última que vimos, al final era un profesor que daba clases de gastronomía y al final estos estudiantes podían ser al final camareros, chefs o lo que sea. Al final, en el caso del suplente, es dónde está el corazón de la persona, ¿no? ¿Dónde está lo útil al final? Al final
sí,
es aprender algo
básico. Sí, que es un problema
básico,
que tenemos también en el centro de una ciudad moderna europea.
Eso es,
que
eso
creemos
es.
Que estudiar es para encontrar trabajo.
Eso es, ¿no? Y al final hay una secuencia brutal sobre dónde está el corazón del ser humano, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ética al final, ¿no? Una película muy interesante. Diego Lerman es lo que hace él y es a lo que está acostumbrado. Pone al espectador en estas periferias existenciales, como diría el Papa Francisco, ¿no? Para al final hacer un trabajo sobre nuestra propia humanidad. Y a mí es lo que me parece que es interesante. Al final, la literatura, ¿para qué le va a servir a esos alumnos? ¿Para qué le va a servir la poesía?
Sí,
pues para mucho.
Sí, sí.
Para,
sí,
mucho,
sí.
Para mucho, al final para
eso es
mucho.
Lo que al final hace una persona con corazón inteligente y capaz de relacionarse con la realidad. Vamos rápidamente al tema de las pelis en 13 que vienen nutriditas, ¿no?
Madre mía, y además es que van seguidas, pero vamos, una tras otra. Vamos a tener hoy sábado Delta Force, una peli de acción a las 3:50, tal cual acabemos nuestro programa, comamos y nos echemos una cabezadita. Pues Delta Force 1 a las 3:50. Después, Delta Force 2 a las 5:10. Después, Invitación a un pistolero, una de Western genial. Y después, Contacto Sangriento a las 9. A las 10:25, Libertad para morir. Y a las 12 de la noche, Traición sin límites. Mañana domingo, Viva el cine español con Cómo está el servicio a las 3:20, a las 4:20, 3 de la Cruz Roja y otras películas por la tarde como Río Bravo, por
Río
favor.
Bravo,
si mañana me entero
6.
Que alguien no ha
Qué
visto
barbaridad.
Esto, yo asesino, porque es que vamos, esto hay que verlo sí o sí. Después, El sustituto, una película que tiene un título parecido al suplente, pero no. El sustituto, una peli también muy interesante sobre un profe, a las 10:15 de la noche y a las 12:15 de la noche, El sustituto 2. Unas películas muy buenas y ya te digo, cines sin interrupción en 13 Televisión.
Pues Teresa Cobo, gracias de verdad por animarnos tantísimo a seguir el séptimo arte. Un abrazo muy fuerte.
Buen fin de...
Hasta luego. Al comienzo del programa, con esos comentarios sobre la secretaria de Estado y sus increíbles burlas sobre la excarcelación de los agresores sexuales, comentaba yo que hay quien confunde la realidad y los problemas ficticios. Y hablaba de un documento interesante que han sacado ayer los obispos españoles sobre persona, familia y sociedad. Es un documento importante que presentaba quien fuera hasta hace bien poco secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, y vamos a preguntarle a nuestro obispo de cabecera, monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
¿Por qué sale este documento tan amplio, tan ambicioso sobre la sociedad española?
Bueno, este es un documento que llevamos elaborando y llevamos trabajando y reflexionando durante mucho tiempo. Evidentemente está a la mano y el estilo de nuestro anterior secretario general, don Luis Argüello, que también lo presentó ayer. Y es un poco la necesidad y el deseo de la Iglesia de ofrecer un instrumento y medios de diálogo en una sociedad polarizada, en una sociedad profundamente dividida. No hemos querido sacar un documento como demasiado formal, pero sí un documento profundo y bien trabajado que invite al diálogo dentro de la Iglesia en primer lugar, pero también una propuesta hacia la sociedad. Y como ves, con tres grandes pilares: la persona, la familia y la sociedad. Pero sobre todo, como insistió ayer don Luis, y creo que es el lo que pretende, ¿no?, este documento, es ofrecer pistas de diálogo y ponernos a dialogar para ver lo que nos une, para ver también lo que nos estorba. Es un servicio que la Iglesia quiere hacer a la sociedad, con temas que son fundamentales, temas transversales, como dice el mismo título del documento, y con una frase que apela a la fidelidad de Dios. Hay una cosa de este documento que a mí desde el principio siempre me ha gustado, que creo que es una idea fundamental que está debajo, y es el tema de la desconexión. Vivimos en una sociedad con una cultura, con una antropología que busca la desconexión de mí mismo, la desconexión en el amor, en la familia, y también la desconexión en la sociedad. La propuesta del documento es: Dios es fiel, Dios nos une, y no podemos vivir desconectados, sino que tenemos que abrir cauces de diálogo, de encuentro, ¿no? Y esto desde una propuesta antropológica, cultural, social, también religiosa, como es natural, visto desde la mirada del Dios fiel que siempre cumple su promesa. Es un poco, yo creo que es un documento profundo, es un documento que puede hacer mucho bien a la Iglesia en primer lugar, pero también a la sociedad.
Uh-huh. Si a uno de nuestros oyentes le quisieses subrayar por qué le interesa leer este documento o qué aspecto le puede afectar muy directamente, ¿cómo se lo sustanciarías?
Hombre, pues por ejemplo, ¿cuál es la imagen del hombre que nos sustenta? Hoy una de los temas más candentes de la sociedad: ¿qué imagen de hombre? Vivimos muchas veces una confusión, ¿qué es el hombre, no? ¿Qué antropología? Y la propuesta de este documento es aportar la antropología cristiana o incluso judío-cristiana, ¿no?, en medio de otras propuestas antropológicas, viendo también lo bueno que tienen esas propuestas y también lo que para nosotros los cristianos pues no se corresponde o no es aceptable. Eso sería un tema. También el tema de la familia, ¿no?, el tema de la desconexión en el matrimonio, en la familia, las divisiones familiares, las rupturas matrimoniales, por ejemplo, pues es un tema también que aparece ahí, el concepto de la vida, ¿no? Y después incluso también de la sociedad, ¿no? Esta desconexión de dentro de la sociedad, pues que afecta a que cada pueblo quiere ser él, ¿no? A que cada pueblo busca su localismo, su propia identidad, sin mirar mucho en la unidad de los pueblos, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, desde luego
el bien común es otro.
Desde luego hay una dificultad para el diálogo y para escucharse y respetarse. Yo hablaba con esos insultos a la Virgen María que había hecho la secretaria de Estado, pero es que ahora mismo se ha propuesto en Castilla y León un método para ayudar a las embarazadas que quieren abortar, y ni siquiera en cosas tan sencillas como proporcionarles una buena ecografía podemos ponernos de acuerdo. O sea, algo nos pasa para que realmente sea imposible llegar a ningún punto común. Pues espero que este documento ayude a reflexionar sobre este extremo. Gracias a Monseñor Ginés García Beltrán. Muchísimas gracias y muy feliz semana.
Gracias, yo también lo espero. Espero que lo conozcamos, y no solo lo conozcamos, sino que podamos reflexionarlo y trabajarlo. Gracias, Cristina.
Un abrazo. Adiós, adiós. Y llega ese momento ineludible, inevitable, que sin embargo el sábado es llevadero, porque nos queda el domingo, o sea, mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí al pie del cañón para servirte y acompañarte y entretenerte, y además pues vendrán Carmen Candela y Pedro Martínez y mi madre y Sole Mayol y Elsa González, o sea que hay muy buen plan mañana, pero ¿cómo van nuestros oyentes,
Laura? Planazo, pues tú imagínate, ¿qué crees que los oyentes han estado hablando toda la mañana? De Shakira. eso estaba clarísimo. Hombre, es que el tema da para mucho y he de decir que hay división en cuanto a las opiniones de los oyentes.
Eso es bueno.
Sí, porque nos demuestra que, bueno, pues que hay parte de razón en un lado y parte de razón en la otra, al decir que a lo mejor se ha pasado un poco Shakira, pero bueno, lo mejor es que los escuchemos.
Bueno, pues a mí me parece totalmente una grosería la canción de Shakira. Yo creo que una cantante no se tiene que vengar de esta manera con la persona que ha tenido dos hijos.
La verdad es que no sé cuál es el problema de la canción de Shakira. ¿Cuál es el problema real de la canción de Shakira? El que está enfrente es Piqué, y hay que tocar las narices porque es Piqué. Si llegas al Pepe Luna, pues pasa, una canción más.
Pues es que es tal cual lo que dice esta oyente.
Es que es un folletín el que hay detrás.
Yo no me quedo ni con la primera ni con la segunda. Yo creo que hay formas más elegantes de darle un par de palos. Bueno, pues a Piqué.
Espérate,
a Piqué
a ver
o,
si
a
estás...
o a cualquiera.
A ver si está más de acuerdo con estos.
Airear las cosas, no, yo no estoy de acuerdo con ella. No me gusta, así que...
Pues lo de Shakira a mí me hace gracia, pues se ha despachado bien a gusto y se ha quedado tranquila.
Piqué pensó lo que influye en sus hijos salir en las revistas, que es un mujeriego casi compulsivo y que se fue con una mujer de 22 años, cambió a su mujer, a la madre de sus hijos, por una más joven, a ver... En fin.
Sí, pero... Todos tienen algo de razón, sí. Estoy con los oyentes.
Todos tienen razón, pero yo me quedo con esa parte que habéis tratado también en la tertulia, de qué pasa con los niños ahora. Sobre todo porque el mayor tiene 11, 12 años
sí,
ya.
Sí, pero los niños también estoy con estos oyentes que dicen, cuando el padre estaba en todas las revistas, los niños ya estaban vapuleados, ¿no? O por otro lado. En fin, es un asunto interesante, complejo, que tiene muchas aristas y que está dando muchísimo que hablar. Mira. Mañana saldrá seguro también, ya veréis.
Sí, seguro. Desde el jueves, ¿no?
Vamos a escuchar alguna opinión más.
Esa canción de Shakira y este asunto de Piqué a mí me parece de un inmaduro absoluto. Sinceramente, ni me gusta Shakira ni me gusta Piqué. Y creo que son, sobre todo Shakira, muy inmadura al hacer esa canción. Pero mira, oye, ha conseguido atraer a un montón de gente y un éxito rotundo con la canción que le reportará unos beneficios fantásticos.
Mire, yo pienso que Gerard Piqué, llamo desde Barcelona, es un pícaro picaflor y que tiene peor futuro porque es inmaduro e inconsistente en sus valores, poco futuro, como digo, y al tiempo lo dirá. Mejor para Shakira, sí. Yo soy pro Shakira. Su arte ha sido elevado a los 5 continentes. Ha sido buena madre, como lo ha demostrado. Y, bueno, quizá por ese lobby catalanista, quizá un poco vilipendiada. Y le pronostico mejor futuro que a Gerard Piqué. Es un símbolo estupendo de mujer.
Ay, me encanta porque hay que ver la implicación de los oyentes hoy, sí. El tema ha levantado debate.
Y justo lo que decías tú, que a ninguno les falta parte de razón, o sea, que no hay que defender a uno del todo y decir, pobrecito, la que la ha liado esta mujer, ni a ella echarla a los leones.
Y que hay mucho tomate, claro. Que es que la cuestión es poliédrica y claro. Tiene muchos puntos de vista.
Y hay terceras y cuartas personas metidas en esa canción.
Sí, eso también es verdad. Bueno, también hemos estado hablando sobre ese drama de nuestro país, que es el paro juvenil. Las cosas como son. Somos
bueno,
un
que
país
somos
que
el primer país de Europa en paro juvenil. Alucinante el dato de Eurostat.
Y nuestros oyentes pues nos han mandado sus experiencias.
El tema del paro en Europa y sobre todo en España es una vergüenza. Esta pobre gente joven que está preparándose o que necesita trabajar. Es que hay que hacer lo imposible para que se pongan a trabajar con incentivos en las empresas o como sea. Tampoco echar a la gente mayor porque también... No lo solucionamos así. Yo, mi hija está trabajando fuera, está trabajando en Londres, o sea que es una pena, un desarraigo, una pena. Hay que hacer lo que sea.
Lo del paro juvenil es terrible. Yo tengo un nieto que se ha tenido que ir a trabajar a Francia, y es veterinario, está muy bien considerado, y aquí en España no cuidamos a nuestra juventud como toca. Tienen unas carreras estupendas, pero se tienen que ir a buscar el pan a otro sitio.
Incluso han llamado oyentes durante toda la mañana y oyentes afectados. Una chica llamaba diciendo que claro, que cómo no va a haber paro juvenil, que cuando se ponen a emprender los jóvenes, las ayudas que se les prometen desde las instituciones jamás llegan o tardan mucho en llegar. Y claro, a ellos se les hace imposible y muy cuesta arriba mantener unos negocios, y sobre todo en la época que hemos vivido de crisis, pandemia y todo lo que nos ha pasado.
Y los brean a impuestos, que yo también tengo un hijo en el extranjero, y es que no hay familia que no tenga este drama encima.
O lo que decía Pablo Jimeno, ¿cómo le dices a un chico que se ponga a estudiar ahora una carrera 5 años y lo que le espera es el paro?
Es quizá con el de la enseñanza el más grave problema nacional, y de eso no hablamos. Pues queridos, nos vamos a citar a nuestros oyentes para mañana. A las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí con un programa fresco y recién preparado y al servicio de todo el mundo. Y recordaros que Marcio Ortega ha dirigido el programa, que Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla lo han hecho realidad, que el control era de David Torrenova y el central de José María Orihuela. Y Cristina López-Schlichting te dice desde fin de semana de COPE, ¡adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas, te gustaría sustituirla por una que suene así de bien. Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 22 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Descuenta un cupón canjeable. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
la información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El auto del juez Llarena, en el que modifica los delitos imputados a Puigdemont, ha avivado el debate sobre la eliminación de la sedición. Llarena señala que con la reforma del Código Penal no se consigue mayor proporcionalidad, sino un contexto cercano a la despenalización. Es decir, un alzamiento por la fuerza o fuera de las vías legales, con la finalidad de entorpecer gravemente el ejercicio de la autoridad pública, queda sin castigo. Hay que recordar que el delito de sedición históricamente se concibió como una rebelión en pequeño o de segundo grado. El juez desmonta los argumentos del gobierno. La sedición era homologable a los delitos tipificados en los países de nuestro entorno. Para dejar claro que la sustitución de la sedición por desorden público agravado no tiene sentido, el magistrado imputa ahora a Puigdemont una desobediencia sin pena de cárcel. Una reforma como la que se ha hecho, sin un endurecimiento de los delitos de desobediencia y sin una nueva modalidad del delito de rebelión no violenta, deja desprotegida la Constitución. Llarena señala que la práctica totalidad de las constituciones europeas incluyen preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos estados. Y pone negro sobre blanco lo que es evidente: se ha legislado ad personam para beneficiar a los líderes del independentismo. El gobierno ya está intentando argumentar que Puigdemont no se queda sin castigo y que ahora la responsabilidad es de los jueces. Que nadie se llame a engaño. Los jueces actúan con una ley modificada por iniciativa del gobierno.